En Herrera, en COPE, no solo encuentra información. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, le ofrezco el mejor análisis para que sepa cómo le afecta lo que sucede a su alrededor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, 11:30 en Canarias. Todo lo que le pasa al hombre, su infelicidad sobre todo, se basa solo en una cosa, que es incapaz de quedarse quieto en su habitación. La frase es de Pascal y nos viene al pelo esta mañana de martes, en la que imagino que ya lo sabrás. Tenemos a 5 personas, 3 de ellos turistas multimillonarios, perdidos en un submarino en pleno Atlántico. Se trata de una nave, un batiscafo, un submarino, que utilizado para visitar con turistas los restos de aquel gran buque, el Titanic, que se hundió en 1912, causando la muerte de 1.500 pasajeros. Tienen 96 horas de oxígeno y estaremos muy pendientes, con el alma en un vilo, por supuesto, de todo lo que ocurra en las próximas horas para contártelo. Pero esta aventura me ha hecho reflexionar, no sin cierta tristeza, que en el fondo hoy ya no quedan viajeros, ni aventureros, solo quedan turistas. Turistas, eso sí, con muchísimo dinero, que se pueden pagar una aventura submarina como esta, o subir a la cima del mundo, al Everest, sin haber dado ni 2 pasos. No hay rincón del planeta que se resista al dinero, vil compañero de viaje. Me acordaba esta mañana del Sherpa nepalí que hace unas semanas denunciaba las toneladas de basura que se acumulan en el campo 4 del Everest. Si no queréis recoger tu basura, decía en un vídeo, no vengas a la montaña. Y tiene razón. 1.000 kilos de desperdicios, botellas de oxígeno vacías, bombonas de gas, envases de todo tipo, bolsas de plástico, mantas isotérmicas, kilómetros de cuerda, en fin, un vertedero en el techo del mundo. Hablamos aquel día con Sebastián Álvaro, aventurero, escritor, durante 27 años el director de Al filo de lo imposible, programa de televisión, y nos explicaba que esto del turismo masivo de ricos en el punto más alto del planeta no es nada nuevo.
Son agencias nepalíes las que cobran $205,000 por persona por llevarte a la cumbre del Everest sin ningún tipo de conocimiento y con todas esas basuras que van dejando, las botellas de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo primero que hay que replantearse es, las autoridades de Nepal tienen que cumplir sus compromisos medioambientales.
Y no los cumplen. No cumplen en absoluto. Ayer mismo, lunes, volvíamos a oír hablar de la basura en el Everest. Durante la temporada de primavera de este año, de 2023, que se acaba ahora, las expediciones al Monte Everest, esta montaña alta, la más alta del mundo, han generado un total de 84 toneladas de residuos y basura, aproximadamente lo que pesarían 17 elefantes africanos. La denuncia la ha hecho la ONG nepalí Comité de Control de la Contaminación, encargada de gestionar la basura de los escaladores. 75 de esas 84 toneladas solo en el campo base del Everest. Quizás haya llegado ese momento, como nos sugería Sebastián, de que nadie más suba al Everest. Una moratoria, por lo menos en un tiempo, porque ahí arriba los turistas se lo toman de verdad como el pito el sereno.
Hace no mucho también documentaba que hay servicios de prostitución en el campo base del Everest. Sí, y hay cafeterías. Y hay chocolaterías. Wow. Es decir, que de ahí a que haya un día una discoteca, pues supongo que nada. Pero el campamento base del Everest está sobre un glaciar, que es uno de los paisajes más frágiles que tenemos en el planeta.
La verdad es que somos de lo que no hay, ¿eh? Sobre todo muy cochinos, nos falta conciencia. Los escaladores llegan a orinar hasta 4.000 litros al día, ahí arriba. Además usan sistemas de calefacción, por lo que creo que las autoridades nepalíes están considerando trasladar el campamento a otro lugar más seguro para el medio ambiente. ¿Tú te acuerdas de Atila? Te garantizo que en los próximos minutos se te van a poner los pelos de punta, los vellos de punta, para colgar cuadros. Ahora, para empezar, toca decir A, con la boca bien abierta, A, y estar así un buen rato. Si ya sé que da miedo, a mí, te confieso, pavor. Pero este martes en Herrera en COPE, toca, y más a ciertas edades, ir al dentista. ¡Uf! ¡Qué repelús!
Serás dentista, pues tu talento es el daño a infligir. Sé un buen dentista, te pagarán por hacerles sufrir. No tienes madera de cura, de profe te vas a agobiar. ¡Ah! Sé un buen dentista, serás popular.
Por suerte, para todos nosotros, no hay ningún dentista, al menos que yo sepa, tan sádico como este personaje que interpretaba Steve Martin en La pequeña tienda de los horrores. Aún así, el miedo es muy libre, cada uno tiene el suyo, como el trasero. Y la fobia, el pavor, el miedo al dentista existe, y es el principal motivo por el que los españoles no vamos al dentista. Fíjate que uno de cada dos personas mayores de 15 años confiesa no haber ido al dentista en el último año. Miedo al dolor, miedo a las agujas, la incomodidad, los nervios, la anestesia, esos ruidos. Y no podía faltar la factura económica. Estas son las principales causas, los argumentos por los que los españoles tenemos miedo al dentista. Y son muchos los problemas que empiezan siendo nada y se van complicando con los años y al final pues nos obligan a pasar por la consulta. Fíjate, por ejemplo, los niños menores de 6 años, uno de cada tres tiene caries, lo que se traduce en unos 7 millones de piezas dentales de leche afectadas. Luego estamos los adultos. Otro ejemplo. En España hay 8 millones de adultos que tienen enfermedad de las encías o periodontal, de los cuales 2 millones sufren piorrea severa. Se sabe desde hace tiempo que existe una relación entre la inflamación de las encías y el Alzheimer. Entre el 70 y el 90% de la población sufre gingivitis o inflamación de las encías ocasionada por la presencia de bacterias en la cavidad oral. Además de representar un factor de riesgo para múltiples trastornos, entre ellos ciertos padecimientos del corazón, ahora también se ha demostrado que favorece el desarrollo del Alzheimer. ¿Puede tener relación una infección bucal con el Alzheimer? Esa es la pregunta que nos hacemos. Un reciente estudio ha proporcionado evidencias de que la bacteria que causa la periodontitis y las encías y las enzimas neurológicas que segrega van al cerebro y juegan un papel central en el Alzheimer. Así que neurólogos y odontólogos españoles han constatado que la periodontitis crónica aumenta casi hasta dos veces el riesgo de Alzheimer, tres en el caso de ser más grave. Bueno, nos surgen muchas preguntas que le vamos a trasladar ya al doctor Yago Leira, periodontista y miembro de la Sociedad Española de Periodoncia. Doctor, de entrada, ¿tiene respuesta a esta pregunta? ¿Puede tener relación una infección bucal con el Alzheimer? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente sí que la hay. Es decir, existen hoy en día numerosos estudios epidemiológicos, longitudinales, que demuestran que las personas que tienen una periodontitis, sobre todo avanzada, pues tienen un riesgo elevado en el futuro, casi dos veces más probabilidades de padecer enfermedad de tipo Alzheimer. Y los mecanismos biológicos que pueden explicar esta asociación pues son básicamente dos. Uno sería la vía que nosotros llamamos directa o infecciosa, en la que las bacterias que infectan la encía pueden pasar a la sangre a través de una bacteriemia y a través de eso cruzar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro y poner en marcha los procesos neurodegenerativos característicos de la enfermedad de Alzheimer, o por otro lado, la vía que nosotros llamamos indirecta inflamatoria, en la que los mediadores inflamatorios que se producen en la encía inflamada también pueden pasar al torrente sanguíneo, producir lo que nosotros llamamos una reacción de fase aguda en el hígado y producir ese estado de inflamación sistémica que también dará lugar al inicio o a la progresión del proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, lo que está claro, doctor, es que esto no hay que dejarlo ni tomárselo a broma. No es cuestión de preocuparse, pero tampoco es cuestión de dejarlo. Explíquenos, ¿qué es exactamente la periodontitis?
La periodontitis es una infección que produce una reacción inmunoinflamatoria que en principio es a nivel local, a nivel de la encía. Es una enfermedad que es crónica, es decir, no se puede curar. ¿Vale? Lo único que se puede hacer es controlar la infección y frenar su progresión. Y estas bacterias que se acumulan en la encía, lo que hacen principalmente es destruir el hueso que rodea el diente, que al final es lo que sujeta el diente al maxilar, a la boca. Entonces son bacterias que son bastante agresivas en algunas ocasiones y en función del estadio que tenga el paciente, pues se puede considerar más virulentas y también sus productos tóxicos, y esa pérdida de inserción y de hueso pues puede ser bastante rápida.
Uh-huh. ¿No es lo mismo la periodontitis que la gingivitis?
No, la gingivitis como definición es solo una inflamación de la encía. Es un proceso que es reversible, ¿vale? Es decir, nosotros si tratamos una gingivitis normalmente con una simple limpieza bucal, pues esa encía puede volver a un estado de salud gingival o de salud periodontal. Sin embargo, cuando al paciente ya se le diagnostica periodontitis, es porque ya ha perdido algo de hueso y ese hueso a priori no se podría recuperar.
Ajá. Porque la periodontitis suele ser, pues como os decía antes, crónica, ¿no? Crónica e inflamatoria.
Correcto, efectivamente.
Bueno, ya había estudios, doctor, que apuntaban que las enfermedades inflamatorias crónicas podían favorecer la aparición de demencia. O sea, que esto no es nada, digamos, nuevo para ustedes.
No. Efectivamente, bueno, nosotros cuando realizamos este documento de consenso con los neurólogos, pues ellos nos comentaban que efectivamente que ya hay bastante evidencia científica de otras patologías de base inflamatoria, como poner un ejemplo, la diabetes o la hipertensión, que son enfermedades con una alta prevalencia en España y a nivel mundial, que pueden predisponer también a tener demencia, sobre todo de tipo vascular. Y ahora pues nos reunimos para analizar cuál es realmente la evidencia científica que existe respecto a si la periodontitis como enfermedad inflamatoria crónica puede predisponer a tener demencia, sobre todo de tipo Alzheimer.
Uh-huh. Hay estudios, doctor, que apuntan incluso que esta podría ser la causa del origen del Alzheimer. Esto ya es muy aventurado, ¿no?
Sí, a ver, yo sería un poquito más cauto.
Claro.
Es decir, efectivamente hay estudios que estudio sobre todo en modelos experimentales en animales que sí que ven quizás una relación bastante directa, ¿no?, entre algunas bacterias como ya habéis comentado, sobre todo la Porphyromonas gingivalis y sus productos tóxicos como las gingipainas en el inicio y desarrollo del proceso neurodegenerativo, pero todavía necesitamos mucho más estudios y sobre todo desde mi punto de vista estudios que demuestren que el tratamiento periodontal puede repercutir a nivel de esta patología, es decir, reducir el riesgo futuro de que las personas pues lleguen a tener demencia, ¿no? Y en eso todavía la evidencia es muy, muy limitada, ¿no? Tenemos al menos un largo camino por recorrer todavía.
Pues la verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuenta y comparte con nosotros el doctor Yago Leira, periodontista y miembro de la Sociedad Española de Periodoncia, al que doy las gracias por haber estado con nosotros. Doctor, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme.
Da miedo, ¿eh? Pero hay que ir al dentista porque si no estas cosas terminan siendo mucho peores. Bueno, llega el tiempo de escuchar a los oyentes, escucharos a vosotros. Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes hoy y a notas de voz, los que habéis dejado en nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Herrera en Cope, el 600-99-1314. En La Fosforera hoy hemos hablado de móviles.
De móviles. Móviles, adolescentes y no tan adolescentes. Y Paquita, mira, sus hijos son un ejemplo. Pero hay su esposo.
Yo con mis hijos no he tenido ningún problema. Educadísimos, una maravilla. Ellos mismos son. Y los tres tienen que teletrabajar. Incluso ahora mismo están teletrabajando y demás. Cuando tienen su tiempo libre hacen deporte. Nada de móviles. Pero con mi marido es diferente. Con mi marido es un problema. Y no hay forma de quitarle ese vicio. Madre por mía. Lo cual, lo que hago es ignorarle. Paso de él, le ignoro. Voy a mi bola, me marcho, hago lo que quiero. Y entonces, amigo, le entran los celillos. ¿Ah? Venga, buen día. Y gracias por ese programa.
Mira cómo sabe Paquita, ¿eh?
Sí, sí. Buenísimo.
Oye, Juan, ¿qué nos ha contado?
Mira, pues aporta un dato muy interesante que no hemos tenido en cuenta.
Como abogado especialista en protección de datos, solo quiero aportar al debate un dato que muchos padres desconocen, y es que la legislación española establece que a partir de los 14 años de edad, los menores son absolutamente soberanos en el uso de sus datos personales, sin que puedan ser condicionados ni siquiera por sus propios padres. Un saludo.
Muy interesante, ¿eh?
Qué interesante, sí, sí. O sea que a partir de los 14 años cada uno es responsable de sí, sus sí. datos y de preservarlos. Bueno, hemos hablado también, Cristina, consejos para dormir.
Para dormir. Y escucha, Santi, ¿a ti te gustan los pistachos?
Sí.
Pues escucha.
Buenos días, muchachos. ¿Queréis dormir bien? 12 pistachos una horita antes de dormir.
¿Perdón?
Yo tenía problemas de sueño y lo vi de broma y lo probé. Y duérmolo y descanso, que antes no descansaba. Gracias, un saludo.
¿12?
¿12 pistachos antes de dormir?
Antes de dormir.
Qué curioso.
No, y una hora antes.
No sé si tendré cuerpo para aguantarlo.
Mira, y Manolo de Valencia, entre los temas de ayer y los temas de hoy, vamos, que se lo pasa pipa.
No puedo ni hablar. Aún me estoy riendo de ayer y de ahora de esta mañana. Madre mía, los dos temitas que habéis tocado de... ¡Ah, qué risa! ¡Qué risa! Ayer la subida de la compra, del precio de... ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí me lo puse, me fui a buscar a los compañeros de trabajo y todo. Me fui al trabajo para ponérmelo con los compañeros de trabajo y reírnos todos en grupo ahí, una jarta reír ahí. Y muchachos, no surréis tanto. Y hoy también, una jarta... Vamos, me estoy riendo un montonazo del tema de hoy. ¡Ay! Muchas gracias. Las lágrimas y todo se me caen.
Y dicen que la ironía no se entiende en la radio. Madre mía, Manolo, es un campeón.
Un campeón total. Pues mira, recuperamos un poco también los de ayer, ¿no? Silver de Málaga, hay los picoteos en la playa que también han subido.
Sí que ha subido todo. Precisamente el sábado estuve haciendo unas compras para llevarme unas cervezas para la playa el domingo y la coronita, en el mismo sitio que la compro desde hace ya unos cuantos años y la compro siempre los sábados, el año pasado estaba a 1,05€, a 1,10€ no llegaba y vale 1,75€ la cerveza Corona, la coronita de antes. Quiere decir que ha subido 65 céntimos la botella.
Madre mía.
65 céntimos. La verdad es que es una locura, ¿eh? Lo hablábamos ayer en el tiempo de los fósforos. Pero es verdad que ha subido muchísimo la cesta de la compra. Bueno, tenemos a Carlos Herrera en el camino del CID.
Y mira, Fernando de Minglanilla le da un consejo.
Ya que cuando Carlos Herrera nos dé los datos del día transcurrido, habrá que recordarle que tiene una parada que hacer en Molina de Aragón para ver el castillo. Pero que sepa que le está esperando unos chorizos de orza de ciervo. Eso es lo mejor.
Madre mía.
Chorizos de orza, ya suena fenomenal.
Recuerdo el número 699-13-14.
Gracias, Cris. Bueno, ¿dónde está el Titán, el submarino civil desaparecido a 3.800 metros de profundidad en búsqueda de los restos del Titanic? Es la pregunta que hoy se hace todo el mundo, Pilar García Muñiz.
Y están en ello, buscando a ese Titán, a ese submarino tan especial, desaparecido, y que dio su última señal el domingo, Gutiérrez. El domingo por la tarde es una búsqueda además contrarreloj, porque solo tiene oxígeno para 96 horas y podrían quedarles pues menos de la mitad. A bordo iban 5 personas, 2 tripulantes y 3 turistas que pagaron 250.000 euros por pasaje. Te puedes imaginar qué pobres desde luego no son. ¿Y cómo es ese submarino, el Titán? ¿Por qué es único en el mundo? Bueno, son muchas preguntas que nos hacemos y que le vamos a formular a alguien que sabe mucho del mar, de sus peligros, de los submarinos. Se las vamos a formular al comandante de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, aquí en Mediodía en Cina.
Gracias, Pilar. Enseguida escuchamos Mediodía. Vosotros ya sabéis, mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Le ha gustado? Escuche el audio completo de Herrera en COPE en esta misma página.